Buenos días a todos. Sí, no los quiero despertar mucho porque así entre sueños ustedes me escuchan cuando se despiertan y se hacen esa siestita de la mañana, después que se me escuchan a mí. Porque, viste, uno de las 5:30, 6 ya se despierta y después se hace, después de las tipo 8 se duerme otra vez y así hace una siestita. Vamos a hablar con una maestra, ¿no? Una maestra increíble, que es Ana María Stellman, que fue finalista de la Fundación Barkel, que entre muchísimas concursantes del mundo, dos argentinas hay finalistas, dos docentes. Vale la pena escucharla, ¿eh? La didáctica, todo, y sin recursos, cómo llegó a donde llegó, ¿eh? Con el amor por la enseñanza, por la palabra. Así que esto se los recomiendo. Y también después vamos a escuchar, vamos a hablar también con un amigo, Horacio Roy. Horacio es un personaje que se fue hace 35 años de la Argentina, y en realidad él es el rey de la empanada en Alemania. Es un genio. Ahí se van a dar cuenta que hay dos ingredientes de lo que uno no se puede despegar, que es el comino y el pimentón. Lo bien que le fue, lo bien que le fue en Alemania, lo culto que es, el intercambio que tiene con otros gastronómicos, y aparte del intercambio cultural, vale la pena escucharlo. Así que los dejo en buena compañía. Bueno, les quiero comentar algo. Hay un premio muy importante que va por la 7ª edición, que es el Global Teacher Prize, dotado con $1,000,000. ¿Eh? Es el mayor premio de este tipo. Y hay dos docentes argentinas que son parte de las 50 finalistas a nivel mundial. En este momento vamos a hablar con una de ellas, que es Ana María Stellman, que es maestra de primaria de la Plata, que enseña a chicos de una zona muy vulnerable, ¿no? Y bueno, como dice Francisco, con el apostolado de la escucha, de la empatía, con la comprensión, desarrolla proyectos impresionantes, con mucha creatividad. Ana María, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Bienvenida. Bien, bien,
muchas
Ana María.
Muchas gracias.
Contame un poco cómo es esto, porque la verdad que para lo que es el docente argentino sos una bandera. La verdad que para mí siempre el docente argentino es una bandera, ¿no? Pero ahora...
Sí, la verdad que esta fundación, a partir de esta nominación, me está dando la oportunidad de dar a conocer las cosas que hacemos todos los docentes en Argentina. Todos tenemos... tratamos de, a través de la creatividad, de la empatía, de la escucha, de dar todo en el salón para que los chicos puedan aprender.
Así, ¿y cómo
que, bueno,
te arreglas?
Estoy representando a todos.
¿Cómo te arreglas, Ana María? Contame un poco, porque la zona es vulnerable. ¿Qué características tiene?
Bueno, la escuela está ubicada en el barrio Hipódromo. Es la zona donde está la bajada a la autopista La Plata-Buenos Aires. Está rodeado el barrio por avenidas que circulan camiones que van al puerto, o sea, tiene una dinámica muy particular que se le suma además el movimiento de los caballos que salen a la mañana temprano, los variadores a ejercitarlos, los llevan al hipódromo a practicar, así que eso le da todo como una impronta al barrio muy particular. Yo lo que hice cuando llegué a esta escuela en el 2019, que vi tantos caballos, llegué esquivando con el auto caballos, yo les tengo miedo a los caballos, así que me fui hasta la Facultad de Veterinaria y pedí a ver si me podían ayudar a hacer algo con caballos. Y ahí se me abrió todo un mundo. Los chicos de la escuela o viven en Stutt o tienen familiares que están vinculados a las actividades del hipódromo, entonces o ven a los caballos en el barrio, simplemente. El tema de los caballos los enganchó como para que ellos quieran ir a la escuela, lo usé como disparador, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a hacer un montón de trabajos.
¿Por ejemplo qué?
Bueno, yo lo que hice, primero hicimos un relevamiento del barrio, empezamos a trabajar cartografía orientada, a partir de fotos satelitales, donde íbamos alejando cada vez más el zoom, desde el techo de la escuela fuimos alejándonos hasta que ubicamos un globo terráqueo liberado y vimos dónde estábamos ubicados en el mundo, Después empezamos a ver en el barrio qué es lo que tenían, negocios, estábamos tercero, ¿verdad? Los estudios, donde estaban ubicados, y con eso hicimos una maqueta, y a partir de toda esa información, y los chicos que estaban vinculados a las actividades de los caballos empezaron a traer, uno me trajo el yeso de una pata, otro me trajo una herradura, o empezaron a contar cómo cuidar a los caballos. Toda esa información la fuimos reuniendo para llevarla, para ir a visitar el hipódromo. Y bueno, y ahí los que sabían del tema de caballos pudieron explicar lo que sabían a los compañeros que no sabían. Y en cierta forma con eso se sintieron empoderados también, ¿no? Y
Claro,
para poder.
qué intercambio, qué fantástico.
Yo siempre cuento que tenía un alumno que era más grande que sus compañeros, 2 años más. Y él me decía, yo no puedo aprender, no voy a aprender nunca a leer porque es muy difícil, no me sale escribir. Y bueno, y él es uno de los que más se enganchó con el tema este de los caballos, explicándole a sus amigos. Yo lo veía, le levantaba la manito al caballo y les contaba y les explicaba que si las orejas estaban para adelante, que si estaban para atrás. Y terminó aprendiendo a leer. O sea, ese intercambio y generando un espacio de confianza. Logré que se involucrara con el aprendizaje.
Qué bueno. Contame una cosa, ¿y le perdiste el miedo a los caballos?
Más o menos, más o menos. Yo soy muy grandote, pero ¿sabes qué? Es increíble los caballos, cómo la sensibilidad que tienen y cómo perciben. Me pasó con chicos que yo sabía que estaban pasando por ahí por momentos delicados a nivel familia. Los caballos es como que los detectan enseguida y se acercan los acarician con la cabeza o
Qué
le hacen gestos.
bárbara.
Es impresionante la sensibilidad que tiene el caballo. A mí me explicaban que, bueno, son animales de manada y que por eso están acostumbrados a percibir lo que le pasa a los que están con ellos.
Qué bárbaro, qué impresionante esto.
Y en el caso de trabajar con animales, porque también estamos trabajando con perros, es interesante que, o sea, los chicos les leen a los animales, les escriben, les cuentan cosas y se genera como un ámbito distendido, porque los animales no te van a juzgar si lees bien o si hablas bien. Entonces, se animan a ser ellos, tranquilos, y eso genera un buen espacio para poder desarrollar nuevos aprendizajes.
Aparte son muy buena compañía los perros y los
Los
caballos,
caballos.
¿no? O sea, son muy,
Sí.
muy, pero muy buena compasión, acompañan muy bien. Parece que, o sea,
Sí.
no se entienden, realmente entienden.
Sí. Yo lo que
Contame.
hago es trabajar a
Sí.
partir de proyectos. O sea, otros años he trabajado temas de astronomía, por ejemplo. El tema es buscar un disparador, algo que yo vea que ellos les gusta, que se interesan y que los motive a indagar, a aprender, a cuestionarse, a hacerse preguntas, a buscar las respuestas. Y a
Claro.
partir de ahí se generan el desarrollo de todos los contenidos.
Y contame concretamente, o sea, ¿por qué trabajo te llaman, te convocan? ¿Qué es lo que vos presentaste?
Yo presenté mi desempeño docente. Yo hace muchos años que soy maestra. Para toda la vida fui maestra, nunca me vi en otra profesión. Y la fundación lo que presenta es un formulario con preguntas muy acotadas y donde uno tiene que ir explicando y desarrollando todas las formas y los proyectos que fue llevando adelante a lo largo de la carrera. El tema este de los caballos, me lo preguntan siempre porque es lo que estoy haciendo ahora, es lo visible, digamos, pero he desarrollado proyectos a nivel de comunidad, por ejemplo, desarrollé el programa Los Niños Gobiernan República, se desarrolla la República de los Niños, y bueno, y los niños lo que hacen es ejercer el ejercicio democrático eligiendo un presidente y eligiendo las cámaras legislativas para sesionar en la República de los Niños, que es conocido el predio acá en La Plata. También trabajé en programas de educación ambiental, desarrollo de talleres de educación ambiental en el parque ecológico.
Es apasionante, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, te tiene que gustar mucho el mundo de los niños.
Me encanta. Ninguna de las cosas que hago las hago sin pensar en ellos. Esto está bueno, viajo y saco fotos y después se las muestro, las intercambio. Me gusta que ellos conozcan otros lugares, otras realidades. Viajo con ellos a través de las tecnologías. Cuando me preguntan, enseguida conecto el cañón y le pongo los datos de mi celular y empezamos a ver cómo es ese lugar que quieren conocer. Son chicos que por ahí no conocen la plaza céntrica de la ciudad, y estamos hablando de 20, 30 cuadras. Entonces te imaginas que si lo llevo a otro país, a otra región, me conecto mucho con profesores de otras zonas, con profesores de Jujuy, de Mendoza, hicimos trabajos con otro profesor de Ushuaia, con las bases antárticas, la escuela 38 de la base Esperanza, la base Orcadas. O sea, busco que ellos encuentren, vean el mundo, puedan viajar aunque sea con las tecnologías.
Te pregunto una cosa, ¿cómo ves a los chicos hoy? ¿Cómo ves la infancia en la Argentina?
Y estamos todos atravesando ahora un momento difícil, pero con respecto a lo que es la vuelta a la escuela, ahora yo noto que los chicos quieren aprender, quieren estar en la escuela. Es como que se revalorizó también el sentido de lo que significa el trabajo del maestro y de la escuela. Yo creo que ahí ellos tienen la esperanza en la educación.
Acá, vos ves que esto sea
de cada uno.
Por eso, vos ves que esto sea, que esta es una cuestión que es nueva, es un valor agregado de ahora.
Sí, yo creo que es algo positivo dentro de todo lo negativo que nos dejó la pandemia. Chicos que en el 2019 no querían entrar a la escuela, lloraban. Estoy hablando de nenes grandes, que no querían saber nada de estar en la escuela, que ahora me llaman, señor, ¿cuándo vamos a estudiar?
Claro, ¿por qué no querían entrar en la escuela antes?
Y un poco yo creo que es porque son familias por ahí que no le encuentran el valor a la escuela, porque no lo dicen desde su falta de educación, desde su analfabetismo, no saben leer, no saben escribir, y no le encuentran a la escuela la solución.
Claro.
Y bueno, y ahora con todo lo, porque uno dando clases virtuales entró en la casa de todos, todo lo que uno hace en el salón y todo lo que uno fue generando dando clase virtual, lo vivió la familia también. Me pasó que estar dando clase y que empiecen a participar el papá o la mamá en lo que yo, o se queden escuchando lo que yo les estoy diciendo, que les empiezo a contar alguna anécdota o les algo que viene al caso de lo que estamos trabajando, y yo veo que no estoy dándole clase nada más que al nene, sino que le estoy dando clase a la familia.
Qué interesante, ¿no? Esa integración. Entonces, ¿qué es lo que más les gusta ahora?
A los chicos, estar en la escuela, es increíble.
Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? ¿Comen en la escuela también?
Todavía en mi escuela no, pero estamos con un problema que se está tratando de resolver. En cuanto se resuelva, van a poder volver a comer en la escuela. La escuela 7 es una escuela de jornada completa, y los chicos están desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, así que desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Tiene orientación artística.
Ah, mira, qué bueno, ¿no? Y, desde el punto de vista de la orientación artística, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué se orientan más?
Y en realidad la parte artística lo que genera es la parte de la expresión, que en estos niños particularmente les cuesta mucho. Ellos tienen música, tienen teatro, tienen plástica, pero son niños que no están acostumbrados a tener recursos en casa para pintar, para dibujar. Por ahí son cosas que cualquier hogar hay libritos para pintar, pinturitas. Entonces, para ellos es muy fuerte acceder a ese tipo de materiales. Una vuelta con las témperas, estaban fascinados porque veían que combinaban los colores y mezclándose, se hacían otros colores nuevos. Son todos estímulos nuevos para ellos.
¿Y cómo se arreglan, Ana María, sin materiales técnicos, didácticos? ¿Quién se los provee? ¿Se les provee?
Lo provee la escuela o los mismos profesores.
O sea que ustedes... Claro que ustedes tienen que comprarlos, ¿no?
Claro, sí, lo compra la cooperadora o a veces hay partidas de compras que nos permiten hacer de recursos didácticos, entonces ahí se tiene en cuenta. Hay varios proyectos, la escuela tiene, por ejemplo, un proyecto que es de los cumpleaños. La bibliotecaria de la escuela percibió que muchos chicos no saben qué día cumplen años, porque no se festejan los cumpleaños en la casa. Entonces se hizo todo un tablero en el salón comedor con las fechas de cumpleaños de toda la escuela, de los maestros, de los chicos, y se hace el día del cumpleaños, se les canta el feliz cumpleaños, y a fin de mes se hace una torta enorme que hacen en la cocina, y se hace un cumpleaños, se elige un tema, los chicos de sexto decoran todo el salón, a veces es animales, a veces es dinosaurios, bueno, se llena de globos, los centros de mesas, y se hace cumpleaños en la escuela, y se les regala un librito. Son familias que no tienen libros en casa.
Qué bárbaro, ¿no? Yo no puedo creer, es la primera vez que escucho que los chicos no saben el día que cumplen años, porque, viste, no, es algo terrible. Tan folclórico, el cumpleaños de los chicos, viste, que es la primera vez que escucho, Ana María.
Sí, eso es una cosa que se detectó ya hace varios años. El año pasado lo fuimos sosteniendo a través de videos, íbamos haciendo, buscándole un motivo, a veces eran canciones, a veces eran algo que actuábamos los profes, como para que ellos tengan el videito y estaban los nombres de todos los que cumplían años este mes.
Te hago una pregunta, el premio es $1,000,000, ¿no? Si vos te lo ganás, ¿qué haces?
Mirá, es una cosa que no sé, es demasiada plata, me parece. Primero yo considero que el premio ya lo gané con este reconocimiento, estoy muy feliz, muy agradecida. No puedo creer que alguien en la otra punta del mundo me haya leído y esté valorando el trabajo, ¿no? que llevo de tantos años. Y bueno, y si llego a ganar ese premio, mi familia estaría primero en cubrir lo que necesite. Y después tengo un montón de proyectos que me quedaron en el tintero, que no los pude llevar adelante por falta de plata. Que bueno, trataría de llevarlos adelante.
Por ejemplo,
mi observatorio en la República de los Niños para dar talleres de astronomía, poder hacer que en el hipódromo se pueda tener una sede para poder dar talleres a más chicos, no solamente a la escuela 7, con animales. Me gustaría apadrinar o amadrinar, no sé cómo se dice ahora, la Fundación Verde Esperanza, que es una fundación que está en el barrio de Villa Elvira, que trabaja muchísimo para los chicos, los ayuda un montón a las familias, trabajando contraturno. Es muy valioso el trabajo que hacen en el barrio y a mí me gustaría ayudarlos porque yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos cuando estaba trabajando en la escuela 125. Después hay un trabajo que estamos haciendo con Choyols, Astronomía Ras del Suelo, que tenemos pintada en Plaza Moreno el plano de la ciudad de forma concéntrica, que el trazado se hizo de manera astronómica, y nos gustaría poder hacer una intervención definitiva para no tener que repintarlo todos los años. O sea, tengo un libro que una investigación que hice que todavía no la pude publicar, o sea que tengo muchas cosas que podría llegar a hacer con esa plata.
Pero pensá un poco que una vez que te ganes el premio, muchas de las cosas que vos no podías hacer por falta de plata, no van a ser necesario que te las pagues, porque seguramente te van a proponer espontáneamente que hagas cosas, ¿no?
Sí, puede ser. Ojalá, ojalá. Pero
¿conoces a
yo lo hago con mis hijos. Que no sé, por ahí hacer un viaje, pero no son tantas las necesidades personales, ¿no? Yo tengo mis hijos, estamos con salud, está mi mamá, mis hermanos, sé yo, la plata es como que no, es una variable que no entró todavía. No sé qué haría con tanta plata.
Y sí, no, claro, lógico. Pero aparte, ¿conoces algunas de tus otras colegas que compiten?
Bueno, estuve hasta recién con Gisela Gómez, que ella es una profe de Córdoba, está en una escuela técnica, y somos las dos las que estamos representando a todos los profes y las maestras, en cierta forma, de Argentina. Somos las únicas dos argentinas que estamos en esta selección de los 50 profesionales que se eligieron, entre 8.000 que se presentaron. Hay 8.000 postulaciones de 121 países.
Contame cómo lo tomaron tus colegas en Argentina esto.
Y con mucha felicidad. La verdad que he recibido llamados y mensajitos, incluso de colegas que hacía mucho que no veía, que me los crucé en alguna escuela y después no los vi más. Y se tomaron el ratito para felicitarme, para agradecerme, valorando siempre el trabajo que yo hice. O sea, yo llegué a este premio porque me nominó una persona que trabaja conmigo en educación en el 2019 y yo no acepté la nominación porque me parecía que no me correspondía, no sé, vergüenza, miedo de salir de mi espacio de seguridad del salón, no sé, dije que no. Y este año, un día preparando las bolsas con la mercadería para entregar en la escuela, me empezaron a decir otra vez: Ana, presentate, que vos haces muchas cosas para los chicos, que haces cosas raras. Y bueno, mi directora Norma Ojeda también me invitó, y una ex directora Silvina Durán también, que ahora es inspectora, y bueno, me convencieron. Me convencieron y acá estoy.
¿Sabés qué me encantó, Ana, que me contaras que los chicos ahora quieren ir al colegio?
A mí me da mucha felicidad eso.
Me encantó, Ana, me encantó.
Te digo que visitamos ahora con este motivo, con la fundación, nos llevaron a visitar varias escuelas, y es un poco algo que se está repitiendo, porque lo que nos dicen es que los chicos vuelven contentos, que valoran el espacio de la escuela como un espacio de ellos. Es lo que corresponde, claro. Piensa, es el espacio de ellos.
Ana, te agradezco mucho esta conversación y bueno, esperamos que te saques el premio.
Bueno, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Chao, gracias, chao. Hasta
luego.
Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que no hay que luchar. Con esfuerzo solo se consigue que la vida vaya a prosperar. Sigue siempre en tu camino, si es posible al cielo mirar. Enfrentando fuerte tu destino, las estrellas te acompañarán. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Ya dejemos la maldad, que de nada servirá. Injusticia, vanidad, la pobreza del alma. Piensa bien en tu elección y en el curso del amor. Son pequeñas las cuestiones que te pueden cambiar hoy. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Mírate, aférrate, confíate y ámate, que Chacha está mirándote y siempre va a cuidarte. Oh, no. Oh, ya, 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 ya.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con una persona que hace 35 años tomó la decisión de irse a vivir a Alemania. Y le va bien, pero quiero que se los cuente él. Horacio Roy, ¿cómo estás? Que estás radicado en Frankfurt hace 30 años.
Sí, me mudé a una pequeña ciudad al lado de Frankfurt porque alquilé un local muy bonito. Y está sobre el río Main, el río Meno, y de Frankfurt estoy a 10 minutos y a 5 minutos del aeropuerto de Frankfurt. Así que sí, estoy ahí. Sí,
¿qué te decidió a irte y qué te decidió a elegir Alemania?
Bueno, en realidad fue un problema combinado entre... Tenía una amiga alemana, en primer lugar, entonces la posibilidad de seguir con ella, después la posibilidad de seguir estudiando en Alemania, tratar de estudiar un idioma. Yo terminé un ciclo en Ecuador, donde vivía, donde nació Valeria, ¿cierto? Y entonces era como retomar o reorganizar la vida y buscar una nueva vida, ¿no? Es decir, un poco aventura, un poco estudio, amores, circunstancias, qué sé yo. Realmente una época muy, muy linda porque fueron 3 años del 70, del 86 al 89, diría yo, que fue entre Argentina y Frankfurt, Argentina y Alemania, buscando, estudiando mucho, leyendo mucho, conociendo muchísima gente en Alemania, en Argentina, conectándome por las dos partes, así que fue toda una experiencia muy linda. Después formé pareja de nuevo y nació mi hijo Claudio, y ya ahí emprendí un camino de ubicarme definitivamente en Alemania.
Eso. Contame, ¿a qué te dedicaste, ni bien llegaste?
¿A qué me dediqué? A estudiar el alemán, y a leer, y aprender a leer alemán, y bueno, leer ciertos textos difíciles. Entré en la Facultad de Sociología de Frankfurt, después empecé a hacer un estudio de doctorado en la Universidad de Gießen. En fin, la idea era seguir adelante y paralelamente a eso hacía clases de español. Era maestro de español en empresas, en pequeñas, en escuelas de idiomas. que también era una actividad muy, muy simpática. Y eso terminó cuando en la década del 90, mediados del 90, la economía alemana se desarma un poco, viene la crisis automotriz y digamos que se cierran las puertas para los maestros de idiomas, las empresas empiezan a reducir costos y me quedé sin cursos de español. Y se me planteó, bueno, ¿a dónde, qué hacemos? Y me dediqué a la gastronomía. Me dediqué a la gastronomía, primero a los desayunos, básicamente a un servicio de desayuno que funcionó y funciona todavía increíble, aún con la pandemia también. Y después, eso ya bastante más después, me dediqué a las empanadas.
¿Vos sabías cocinar?
No, pero cocino... yo aprendí a cocinar en la cocina de mi casa, sirviendo de chiquito a mi nana, a la empleada que cocinaba, y yo veía las cosas simplemente. Yo un día dije, quiero comer pastel de papas, y lo hice, simplemente. Así, nada más. Así que,
¿y las empanadas?
Y las empanadas fue mi locura de siempre, porque a mí me encantaron siempre las empanadas. Eso era más difícil. Y con amigos chilenos, en un principio, en la década del... en el 90, al principio del 90, empezamos a participar de fiestas de integración que tienen las ciudades alemanas para los extranjeros, y empezamos a hacer empanadas, a vender empanadas en estas fiestas, qué sé yo, por ejemplo, Fiesta Internacional de la ciudad de Wiesbaden, o la Fiesta de Extranjeros de la ciudad de Frankfurt. Entonces, y yo empecé a ver que eso tenía mucha aceptación, muy mucha aceptación. Hasta que ese ciclo inicial terminó en el 94 o 95, que participamos por primera vez de la segunda fiesta más grande de Alemania, que se llama la Fiesta de los Museos a Orillas del Río Meno, que vienen 2 millones de personas, o venían 2 millones de personas, y ahí vendimos empanadas en forma increíble. Y bueno, después se suspendió eso, hubo un periodo de pausa, empecé con mis desayunos y qué sé yo, y llegó el Bicentenario, el 2010. Y entonces dije, no, este es el momento de hacer negocio de empanadas. Porque entonces me acerqué al consulado argentino, y paralelamente al consulado argentino, un amigo chileno que dirigía, hoy dirige todavía, la comunidad de estudiantes católicos de Frankfurt, organizó la Semana Latinoamericana. Entonces, esas dos cosas paralelas, el gran festejo que hizo el consulado argentino acá, que fue increíble, vinieron todos los argentinos de todos los estados cercanos, digamos, más de 2.000 personas, y el consulado pidió miles y miles y miles de empanadas, y bueno, yo fui uno de los proveedores de esa gran fiesta. Y a su vez, paralelo a eso, se empezó a formar lo que fue la Semana Latinoamericana en la parroquia de estudiantes católicos de la Universidad de Goethe, y entonces yo me transformé en sponsor de esa semana, porque era una gran inauguración inicial con todos los cónsules de América Latina, y yo he dado mis empanadas para la inauguración. Uh-huh. Y bueno, y así he participado y aún participo de esa Semana Latinoamericana. Y claro, eso fue creciendo, me integré a más fiestas. Lo que pasa es que en Alemania la fiesta de en la calle, la fiesta, en las zonas libres, son muy grandes, son enormes, pueden ser... Bueno, la idea de la Oktoberfest, ¿no? De la fiesta esta famosa, donde se ponen carpas y la gente se sienta a tomar cerveza y todo eso. Bueno, eso se repite en todas las ciudades de Alemania, en grande o en pequeño, y uno se va integrando a esa fiesta, ¿no? Así es, así fue.
Contame una cosa, ¿empanadas de qué haces? ¿De carne? ¿Tienen éxito? ¿Le gusta a la gente?
Bueno, claro, es decir, la empanada... bueno, yo hice... Al principio hice la empanada de carne y la empanada de humita. ¿Sí? Una
rica.
Y una vegetariana, ¿no? De maíz. Esas dos empanadas fueron al principio. Y después desarrollé otros tipos de pollo, de espinacas, de queso, de, bueno, jamón y queso, obviamente, de atún, porque había mucha gente española que pedía empanadas. Pero siempre mantuve una estructura de sabor parecida, porque la empanada tiene un... Hay una combinación básica elemental de sabor que se repite desde Perú hacia Tierra del Fuego, yo diría, que es la mezcla de comino con pimentón dulce. Y eso lo aplico a casi todas mis empanadas. Es decir, como que...
¿A las de atún también?
Sí, especialmente a las de atún. Bueno, le pongo también, si uno piensa en la empanada salteña, que yo creo que es la empanada original, es la combinación de comino, pimentón dulce y ají. Esos tres elementos. Y eso lo voy combinando. A veces le pongo algunos ají, a otros no, qué sé yo, a otros le pongo más pimentón.
¿A las de atún qué les pones aparte del atún?
Le pongo cebolla, le pongo pimiento, pimiento fresco, ¿no? Y le pongo más tomate, y la condimento con comino, pimentón rojo y ají.
¿El tomate lo cocinás y el pimiento lo cocinás?
Sí, todo eso, bueno, el pimiento siempre se lo tuesta primero, ¿no? El pimentón rojo siempre se lo tuesta porque ahí sale todo el sabor fuerte del pimiento, y el tomate obviamente se lo corta, se lo echa a la olla y se hace el relleno.
Atún. ¡Qué bárbaro! El atún me encanta a mí, pero nunca, o sea, pero así como vos me decís que no le pones cebolla.
Sí.
La cebolla
forma parte básica de la empanada. Es decir, una empanada sin cebolla, sí, se puede hacer, pero... desde nuestra perspectiva de sabores, digamos, del cono sur, no se la puede pensar, digamos.
Contame cómo se integran los alemanes a los latinoamericanos.
Los latinos tenemos, yo creo, el grado mayor de integración. Te voy a poner un ejemplo que es maravilloso, que es esta fiesta de los museos en Frankfurt. En esta fiesta participan, cientos de puestos, ¿sí? Y yo diría que el 15% de los puestos de esta fiesta son, de alguna forma, latinos, ya portugueses también, españoles, es decir, todo lo que es entre América Latina y España y Iberia, esa fiesta está compuesta por el 15% de la oferta de eso. Es decir, que en comparación con otras minorías que son mucho más grandes, como la turca apenas sí se integra a esa fiesta. Y los latinos siempre están presentes en todas partes. Es decir, siempre, además, son las parejas más comunes entre extranjeros, latino con alemana. Eso es, digamos, una normalidad, digamos. Y ahora bien, obviamente la gastronomía te permite integrarte a vos. Es decir, si vos entrás en el mundo gastronómico, el momento en que empezás a ofrecer un sabor y participar de ese sabor, el alemán se acerca, el alemán es muy interesado, el alemán le gusta cambiar, es una persona muy, no es que está cerrada en sus, al menos el alemán moderno es una persona inquieta, que está buscando nuevas cosas. Entonces, nuestra gastronomía, la latina, que es bastante amplia, porque si tomás Perú, si tomás el Caribe, qué sé yo, hay mucha variedad, ¿no? Porque si en Perú vas a encontrar todas las variaciones de la papa, el Caribe todas las variaciones de la banana, en fin. La Argentina, obviamente, la carne también tiene un peso muy grande. Y entonces, yo participo actualmente de una serie de fiestas latinas, y bueno, son todas siempre éxito, ¿no? Siempre es.
Es una pregunta, ¿cuál es la empanada que más se vende? ¿Cuál es la que más sale?
Bueno, obviamente la de carne. La de carne es la que más salida tiene, ¿sí?
¿Cómo la hace, jugosa?
Sí, por supuesto, una empanada es jugosa, pero no tan jugosa como para que se te manche toda la ropa, eso no.
Claro.
Es un relleno bastante sólido, digamos, ¿no? Más bien cremoso, digamos. No cremoso, sólido, digamos.
Y ¿La masa la haces vos también?
Sí, por supuesto.
¿Le pones grasa o no?
Bueno, ahí también modifiqué, porque un problema, es decir, la masa tradicional es Pompeya, y esa masa tradicional es muy fuerte, digamos, muy pesada,
muy fuerte.
Y además es poco flexible, porque si yo le pongo solo grasa, o mucha grasa y poca agua a la masa, esa masa es una masa poco flexible. Entonces yo he desarrollado una masa con grasas vegetales, ¿cierto? Más suave, y es realmente una masa muy, muy agradable, digamos. Y eso les encanta.
Te quiero hacer una pregunta. Te pido hacer una pregunta, Horacio. ¿La empanada es un invento argentino o no? ¿Es mentira eso?
No. La empanada vino con... Yo creo que las... Porque la empanada es un denominador común que va desde Centroamérica hasta Argentina. Entonces, no puede haber aparecido en Argentina... Claro que hubo un fenómeno así, en el 76, al 80, en México y en España, ¿no? Por la migración argentina a esos países que llevaron la empanada. Pero antes la empanada fue traída, creo yo, por los andaluces. Sí, el andaluz, que tenía su tradición medio árabe, ¿cierto? Especialmente el uso del comino. El comino eso es árabe, esa especie de origen 100% árabe. Entonces, justamente la empanada peruana, la empanada chilena, la empanada paraguaya, la empanada boliviana, la empanada uruguaya, todas esas empanadas argentinas tienen comino. Y el comino también es un elemento de mucho uso, tanto en Colombia, en Ecuador y Centroamérica, ¿no?
Claro.
Entonces, la empanada no fue inventada por los argentinos.
No, está perfecto. Contame, ¿y el tango? ¿Hay buena integración con el tango en Alemania?
Eso es... Es que son... Bueno, el tango es la... sí, bueno, el tango... Mucha gente. La gente que tiene la capacidad de aprender a bailar, queda enamorada del tango y se va a pasar la vida bailando tango. Es decir, porque hay que saber, hay que tener...
¿Vos sabés? No, ¿vos sabés bailar tango?
Y como dice, soy patadura.
Sí. Pero el tango se baila ya.
Sí, sí. Hay noches de tango, pero además armadas, una belleza, en salones de estos del 1900, con 200
personas.
Qué lindo. Sí, unas cosas increíbles, bellísimas.
Es bárbaro. ¿Extrañas en algo la Argentina? ¿Hay algo que extrañes de acá?
Lo que más extraño es el mundo del vino.
Eso te iba a preguntar. ¡Ay, te lo estaba por preguntar!
Pero no, aparte sos la viña, la vida de el ciclo de la uva, las parras, los parrales, todo ese mundo ahí, que está asociado obviamente a Mendoza, ¿no? Es decir, eso sí extraño. Además, me identifico mucho con la gente del Rin, que tiene. Tengo algunos conocidos que tienen sus viñedos, ¿no? Alemanes. Y bueno, y nos ponemos a charlar acerca de las viñas.
Hay buenos vinos en Alemania. ¿Cómo te arreglas con el vino? Yo no podría estar sin tomar vino. ¿Qué vinos te tomas ahí? Difícil.
Pues no es difícil. No, bueno, yo tomo vino argentino, en primer lugar. Yo tomo.
¿Conseguís Malbec allá?
Sí, se consigue buen vino, buen Malbec, sí. Pero también hay mucho vino chileno también. Y después, bueno, hay algunos vinos franceses muy buenos, hay vinos españoles muy buenos.
Ah, la cata de los españoles y de los italianos es buena también.
Bueno, cuando no hay vino argentino, yo tomo un vino español que llaman, que tiene dominación Ribera del Duero, y que son excelentes, son todos. Eso es bueno, además porque tengo, a su vez, como yo estoy en la gastronomía, me asocio también a la gente que está en gastronomía en España, es decir, los españoles, y entonces ellos comparten sus cosas, y sus comidas, y sus vinos. Así que, sí, no, dedicarse a la empanada no solamente es hacer negocios, sino es entrar en un mundo cultural muy amplio.
¿Cómo se llama tu negocio?
Bueno, un poco egocentrista, se llama Don Horacio Empanadas.
¿Cómo? ¿Don Horacio?
Don Horacio Empanadas.
Qué así divertido, sí. ¿Y los alemanes lo pueden pronunciar? ¿Cómo lo pronuncian en alemán?
Sí, no, así no es difícil para ellos, ¿no? Porque hay que indicarle que la C la tienen que pronunciar como S en alemán. Entonces claro, ahí lo pronuncian. Y decirle que no pronuncie la H, y que le saque la H y que la C la transforme en S, y ahí lo pronuncia bien.
Qué bueno, qué bueno. Horacio, bueno, espero poder ir a conocer un día tu local y comerme unas buenas empanadas.
Bueno, por
y
supuesto.
Y tomarme un buen Malbec. Así que tené Malbec para cuando yo vaya.
Perfecto, aquí vamos a tener. Soy amigo de uno de los importadores más grandes de vinos argentinos, así que.
Mira qué suerte, vos sí que tenés amigos. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, Horacio. Bueno, es todo por hoy. ¿Qué más se puede decir? Hasta el domingo que viene que nos volvemos a encontrar. Que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano. Chao.
Bajo el naranjal, qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina del almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo. recuerdo, niña, regresar. Puñadito de monedas que mi padre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va. Tarareando, recortado un chamame que me enseñaron de guainita por allá. Decía mi madre, cuidado, que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo a esa hora exactamente. El corazón apurado, los pies ligeros, descalzos, buscando urgentes las sombras de los oblicuos tejados. Por el río volveré a la azul jacaranda cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja.